El acuerdo político suscrito por prácticamente todo el arco de representación política en el Parlamento, salvo el Partido Comunista, habla de que, al fin y al cabo, la clase política está menos revenida de lo que pensábamos. Eso, al menos, es la idea con que yo me quedé el día viernes en la mañana, cuando con sorpresa nos enteramos que se había alcanzado un acuerdo. Sobre este tema queremos partir conversando en Terapia Chilense y me acompaña Arturo Fontaine, como es habitual, y Andrés Benítez. Bienvenido Andrés, bienvenido Arturo.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Comparten ustedes esa percepción de que, en definitiva, diputados, senadores, presidentes de partido estuvieron por encima del estándar que venían observando desde hace año y medio, dos años, y desde que el sistema político estaba realmente inmovilizado por un bloqueo sistemático que impedía que políticos de distintas tiendas incluso se sentaran a conversar?
Yo creo que eso ha sido destacado incluso por ellos, lo han reconocido, en el sentido de, se ha hablado de la generosidad de todo, la idea de que era necesario llegar a un acuerdo político. Ahora, no se llegaba a un acuerdo y desaparecían del mapa. Y a mí me impresiona eso, pero también la reacción de la gente al acuerdo. O sea, porque un parlamento que se suponía estaba tan debilitado, que se entiende que es poco representativo, dio una señal
muy desacreditado.
Muy desacreditado, da una señal de acuerdo y el país en la práctica se calma. Es cierto que han habido incidentes, no podemos cantar victoria hoy, pero este es otro país que el que había antes de ese acuerdo.
Anímicamente por lo menos, ¿no?
Sí, mira la bolsa, mira el dólar, que sí. Yo sé que son indicadores, pero que generalmente reflejan algún estado de ánimo. Entonces, me parece interesante que los políticos deberían reflexionar que cuando actúan con grandeza, por decirlo de alguna manera, o al son de los tiempos, también la gente les reconoce su papel y su rol. A mí me sorprendió, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Pienso que fue un hito ese discurso del martes en la noche, donde el presidente Piñera abrió esta puerta y le pasó esto al Congreso, pero de alguna manera se comprometió él con lo que de ahí fuera a emerger en líneas gruesas, digamos, ¿no? Y sorprende la unidad, el espíritu de unidad, pero también sorprende la velocidad. Porque si uno revisa las leyes, los proyectos de leyes, oye, proyectos de leyes de gran contenido social. Pensemos la ley de los remedios, por ejemplo, que bajaría.
Es un escándalo que todo eso haya estado bloqueado durante
años,
tanto tiempo.
Años de años. Ese es un proyecto de la primera administración de Piñera que todavía no sale y que bajaría el costo de los remedios, que uno de los puntos fundamentales.
No, es una vergüenza.
Eso, de repente, en un tema muchísimo más importante y muchísimo más complejo como la Constitución, resulta que es posible de despachar en dos días, digamos, ¿no? Lo cual es impresionante, porque caramba que es complejo el tema, digamos, ¿no?
Ahora, la parte mala, oye, es que se haya alcanzado este acuerdo con una espada de Damocles sobre la cabeza, digamos, ¿no? Alguien, no me acuerdo quién, pero señalaba el fin de semana que los parlamentos que sesionaban y que toman deliberaciones no podían hacer, o sea, cuando sesiona el parlamento, digamos, no debiera haber una concentración de tropas a las puertas de ese parlamento, menos de 50 kilómetros, de 30 kilómetros, de 20 kilómetros, digamos, porque es feo, digamos, se interpreta como una presión indebida sobre el cuerpo legislativo. En este caso, obviamente que el ejército de la violencia estaba a menos de 20 kilómetros, ¿no? Y en ese sentido, no es muy bonito el saldo que deja esto, pero el hecho de que se haya conseguido un acuerdo ya es bastante.
Sí, y en una manera tan trascendente, ¿ya? Ahora, el tema de la violencia es uno de los temas que está aquí sobre la mesa, ¿no? Porque yo creo que, no sé cómo lo ven ustedes, pero da la impresión de que El martes hubo un estallido de violencia muy fuerte, ¿no es cierto? No fue el más fuerte, pero fue muy fuerte. Y eso parece ser lo que hizo que el presidente dijera o voy de nuevo a estado de emergencia o me abro a esta posibilidad. Esa es una decisión que va a tener importancia histórica.
Yo creo que los contactos con el mundo opositor ya habían comenzado antes del martes, ¿eh? Yo creo que ese martes violento, martes de paro general y martes de tremendos episodios de desafuero en distintas ciudades del país, claro, fueron un punto de inflexión, se llegó al borde de la cornisa. Y me da la impresión que Piñera, puesto que los contactos ya habían comenzado y puesto que si él declaraba estado de emergencia, esos contactos iban a abortar y se iba a malograr toda posibilidad de acuerdo, yo creo que actuó con mucha prudencia y creo que hizo muy bien en replegarse, muy bien. O sea, si hay algo que no comparto de la columna de Carlos Peña de ayer, es que el presidente quedó fuera de cacho. De eso precisamente se trataba, de que quede fuera de cacho. A ver, él no podía, él no es quien, digamos, para tomar en su mano la negociación con la oposición en el Parlamento. Eso lo tenía que hacer Chile Vamos y lo tenía que hacer su gabinete. Y me da la impresión que eso es precisamente lo que ocurrió.
Es un día bien histórico, como dices tú, porque era una decisión muy difícil. Todos estábamos mirando lo que estaba pasando ese día martes. Algunos decían que la violencia había alcanzado la del primer día, es decir, como que todo se había desmandado de nuevo, ¿no? Cuando ya estábamos acostumbrados a que no pasaba, pero como que estaba media controlada. Y sale el presidente, y yo creo que en la mente de todos la gente dijeron, van a salir los militares de nuevo. Y el presidente, por la razón que sea, porque lo convencieron, porque había una negociación entrante, toma una decisión que en ese minuto era un poco arriesgada, era intentar una última vuelta de tuerca a este acuerdo, ¿no es cierto? En retrospectiva fue una gran decisión, si uno lo piensa, pero también porque los parlamentarios tenían la misma visión de Piñera, si esto no daba para más. La cosa se estaba yendo de madre.
¿Tú crees que se asustaron?
Todos se asustaron, yo creo. O sea, todos nos asustamos porque veíamos que si la solución era sacar los militares, era una mala solución.
Claro, lo que quedó en evidencia aquí es que Carabineros no tiene la potencia, la capacidad, no la el tenía, número de efectivos, ni la inteligencia como para poder controlar una rebelión de esta magnitud sin entrar ya a balear, digamos, ¿no? Y eso está fuera de lo posible, entonces, de lo admisible. Entonces, dadas las reglas éticas y políticas de nuestra época, digamos, eso era un campo vedado, o sea, ¿cómo se iba a hacer eso? Dado eso, yo creo que Piñera fracasó en la posibilidad de establecer el orden público, ¿no? Y él tenía una opción, que era apostar a que esto se fuera desinflando de a poco.
Fracasó el Estado chileno, Arturo.
Claro, bueno, pero él sí. Era el presidente, digamos, sí. él no logró. Y claro, lo que nadie sabía probablemente era la vulnerabilidad que tenía Carabinero y que tenía la ciudad a este tipo ante este tipo de grupo violentista. Ahora, él tenía una opción, que era haber esperado que esto se fuera, mantener las conversaciones y haber esperado que la violencia se fuera desinflando más de a poco, que la gente se fuera poniendo cada vez más en contra, que el verano empezara el calor, que en fin, que empezara esto a disolverse. Pero en su personalidad no está ese tipo de espera, digamos, no es un hombre que le gusta esperar, es un hombre que le gusta actuar y tomar decisiones. Y se la jugó, yo creo, bien, por lo menos hasta ahora. Ahora, dicho eso no significa de que esto está terminado, o sea, el proceso constituyente puede ser sumamente complicado. Hay un montón de cosas por definir, digamos.
No solo no está. A ver, comienza una etapa. A mí me inquieta. O sea, estas 48 horas son importantes desde el punto de vista de la violencia. O sea, que sea efectivamente un quiebre en eso. Ya se habían tomado en la mañana la estación de Puente Alto, un grupo Claro, hice un grupo de niños de un colegio, pero llegaron como, no sé, cientos de niños que 800. Obligaron a cerrar esa estación, ¿no es cierto? Y que a mí me pareció una noticia tan importante como el acuerdo por la democracia. O sea, era una comuna entera que estaba postergada a ese servicio, la famosa línea 4 que iba a ser, que no iba a estar operativa en como en 2 años más, de repente de milagro la abrieron con varias estaciones cerradas. Exacto. Pero al menos hacia su punto final, que eso ya, hace algo. Entonces lo primero es entender si esto tiene este resultado en términos ya más largos que ese día. Yo creo que estábamos, estaba todo el país un poco cansado, todos querían alguna noticia y todos se aferraron a esto. Y claro, lo segundo es ver cómo evoluciona este famoso plebiscito o cambio constitucional. Ahora, yo siento que hay bastante optimismo respecto a eso, a pesar de que hoy día las facciones que firmaron ya interpretan distintas cosas, quedaron algunos heridos, pero siempre está la palabra, como estuve con Felipe Kast, y dice, siempre va a estar la palabra de los que firmamos, todos sabemos lo que firmamos. El papel es mezquino, probablemente, porque había que hacer algo urgente, ¿te fijas? Porque esto era las 2 de la mañana.
Lo que pasa es que después vienen las interpretaciones, ¿no? Sí, y ya las estamos viendo. O sea, aquí hay mucho que por definir, creo yo, todavía, ¿no? Yo no soy tan optimista en el sentido de que esté todo resuelto. Creo en el proceso de diálogo y de construcción de acuerdos, pero creo que hay varios acuerdos importantes.
Sí, pero los mismos
y de aterrizaje que pueden ser complicados.
Pero hay muchos políticos que te dicen, mira, si nosotros logramos... A ver, ellos sienten que están en un momento de estelar, después de, como decía Héctor, mucho desprestigio, mucha crítica. Ellos saben que si vuelven a la trinchera, no solo puede estar en peligro la paz, ¿no es cierto?, sino que también todo su prestigio. O sea, ellos ganaron algo, tienen que cuidarlo. Eso me parece que es el mensaje
ahora,
fundamental.
Supongamos que la violencia desaparezca o se atenúe mucho, que es lo que estamos viendo en estos días, ¿verdad? La impresión que tenemos hoy día. ¿Qué piensan ustedes que dice eso respecto de lo que era este movimiento violentista?
Sí, yo me voy a quedar con lo que tú dijiste, que hace unos días. A mí me parece que acá... Pese a que no se ha podido probar, pero tampoco en este país se puede probar nada, porque no hay ninguna inteligencia para probar algo, a mí ya me está pareciendo claro que acá hubo alguna organización, al menos en el movimiento inicial, en todo el daño del metro.
Bueno, hubo una operación terrorista.
Una operación, pero coordinada, me parece. No me parece azaroso.
Sí. Pero Ricardo Lago habló de eso en CNN.
También, ¿no es cierto? Ahora lo que me parece increíble, que a 4 semanas o no sé cuánto sucedió, no hay ninguna pista de eso. Entonces detienen a un señor... que era la barra de Colo Colo, el otro nunca había hecho nada, ¿te fijas? Entonces, hay otros que te dicen, mira, si lo más fácil es reclutar a esta gente, por 20 mil pesos te destrozan cualquier cosa, no digo a esos detenidos, porque sería peyorativo, pero cualquier análisis de gente que más o menos sabe, dice, mira, al metro no lo destruye así nomás entrando de un día de locura,
no lo
más logra destruir un vidrio... pero no para ahí el metro, no quemáis las líneas de...
A mí la verdad de las cosas es que me sorprende menos eso, me sorprende menos el atentado terrorista, me sorprende menos que esta operación esté eventualmente manejada desde el exterior, me sorprende menos que a ese ataque inicial se hayan sumado grupos violentistas, o sea, políticamente matriculados con la violencia como método de acción política, me sorprende, todo eso me sorprende mucho menos que el apoyo que yo sentí que le daba un sector muy importante de la población a estas manifestaciones, a estas protestas.
Un apoyo del mundo pacífico,
un
digamos.
Un apoyo del mundo pacífico, sí, claro, del mundo... Eso, a mí eso es lo que más me... Eso es lo que más me llama la atención.
Sí.
Yo creo que de aquí en adelante vamos a seguir teniendo a grupos antisistémicos muy virulentos, dispuestos a ir a la pelea, digamos, en serio y con mucha violencia contra... instituciones, contra personas, contra barrios, qué sé yo, pero con esa realidad vamos a tener que contar. Eso es
que parte por eso,
del
por eso hago la pregunta, porque si ya dejemos fuera supongamos que hubo un grupo entrenado que hizo propiamente el atentado que paralizó el metro el día viernes 18.
El inicial.
El inicial del viernes 18.
Que a todo esto, ojo, decían que los mayas, la fantasía, no la fantasía, o sea, que esto estaba preparado para la PEC.
He oído mucho decir
lo cual sería peor aún porque quiere decir que no entendíamos nada. Te fijas que iba a llegar un contingente de presidente importante y en una de esas todo esto estaba preparado para la PEC.
Para reventar en ese momento. Ya, pero dejemos fuera ese hecho. Pensemos simplemente en los grupos violentistas que han estado operando más allá de esto y no solo en Santiago, sino en todas las ciudades,
en toda
con
la
gran
ciudad.
Capacidad para desbordar carabineros, para quemar edificios emblemáticos,
para tomarse calles,
atacar regimientos, atacar comisaría, quemar y profanar iglesias, en fin. Este movimiento violentista se aquieta por un anuncio político, que es una nueva constitución, que constituye de alguna manera en términos históricos una gran victoria de la oposición, porque esto no estaba en el programa, esto fue lo que justamente estaba fuera de todo el libreto del Chile Vamos. O sea, en ese sentido es un triunfo de la oposición, pero un triunfo político que no tiene un efecto directo en la vida normal de las personas, es más bien un triunfo simbólico, ¿no es cierto?, de sacarse de encima la constitución escrita en tiempos de Pinochet, digamos. Ese es como el gran. Entonces, si este grupo violentista juvenil se satisface con este triunfo, quiere decir que este grupo violentista juvenil tiene una conciencia política bastante afinada, bastante perspicaz, bastante precisa, es menos anarquista de lo que yo pensaba. Yo pensaba que este movimiento tenía un ingrediente anarquista muy fuerte. Sigo pensando que lo tiene y que está. Pero su reacción ante una cosa tan institucional como este acuerdo y que propone, digamos, un nuevo texto constitucional, digamos, que está, digamos, dentro del esquema del derecho, lo veo.
Yo no tengo esa percepción.
¿No tienes esa percepción?
No, pero no tengo esa percepción.
Pero si es así, es casi más peligroso. Porque si es así, que este no es un grupo contra el sistema anárquico que va a toda, quiere decir que ellos consideran que lo que hicieron, la violencia, es un instrumento legítimo, por ejemplo, para cambiar la constitución.
Por supuesto, y ese es el aprendizaje que ha quedado,
claro.
Y esa es la violencia que podemos entonces, y esa es la relevancia que tiene esta disquisición, que podemos volver a tener.
Claro, porque mañana tú quieres cambiar algo, y
pero pueden volver a tener toda vez que haya una parte importante de la población chilena que le dé piso, le dé sustento, le dé apoyo, le dé complicidad, le dé apaña, no sé cómo decirlo. Si no hay esa complicidad, si no hay ese apoyo, si no hay esa empatía con el movimiento, obviamente que los grupos anarcos están más limitados para operar.
Pero te voy a decir una cosa.
Yo creo que van a tratar de operar de todas maneras. El problema es que a lo mejor,
yo quisiera pensar...
A lo mejor la mayoría del país no le va a dar apoyo, como sí le dio en la última semana.
Ahora, todas las marchas tienen un grupo violentista incubado, ¿no? Me acuerdo en las manifestaciones estudiantiles del 2010-11, que desfilaban por la Alameda, en ese caso era muy divertido, porque esto era de Plaza Italia para abajo. La Plaza Italia quedó verde esa vez, pero pese a todo. Y se armó una cierta preocupación entre los estudiantes por estos manifestantes que solo tiraban piedra, en realidad, y se agarraban con los carabineros y había muchos, pero nunca llegaron a quemar ni a iglesias, ni a asaltar embajadas, todo lo que tú has descrito. O sea, este es un grupo mucho más violento de lo que habíamos visto nunca.
Y mucho más capacitado. Mira la cantidad de gente que ha usado máscaras, por ejemplo.
¿No viste unos que salieron una vez con unos escudos?
Como sí, ha habido también escudos de madera.
Sí, una cosa.
Muchas máscaras antigases. Sí. Y esta combinación de acelerantes dentro de la molotov o dentro del roceo que hacen para quemar, que te permite quemar, digamos, un edificio
y
entero.
Y los rayos láser, esos que tiraban a los helicópteros, eran miles, cientos de... O sea, alguien estaba... De alguna manera armando esta cuestión.
Oye, no deja de ser sorprendente la rapidez con que el país se adapta a las condiciones de violencia y pasa a normalizarla, si ustedes quieren. Tuve la oportunidad de ir al centro el día sábado y la verdad es que encontré un centro bastante más presentable que el que había visto el sábado anterior, donde hay prácticamente todos los negocios con vitrinas a la calle importantes, digamos, estaban todos tapeados.
Todos cubiertos con cortinas metálicas.
Pero no cubiertos con latas, digamos, con latas precarias, sino cubiertos casi con algún grado de diseño, ahí no se veían tan mal, digamos, los rayados, borrados. No fue eso lo que encontré en el barrio Lastarria, donde me pareció estarme paseando por Bagdad, digamos, ¿no? Porque ahí triunfaba, primaba la precariedad, primaba los rayados, ¿no? Una cosa muy depredada, muy a ver, una ciudad arrasada. Eso es lo que con esa idea me quedé, digamos.
Puedo estar exagerando. Yo creo que tú tienes razón, pero también que fácil tendemos a olvidarnos. O sea, yo tengo también este fin de semana vi una sensación como ya pasó. ¿Te fijas? Ahora plantemos el pasto que se echó a perder, arreglemos las estaciones de metro, y sigamos, por favor, igual, una cosa así.
Yo creo que va a haber muchos grupos interesados en que eso no ocurra.
Bueno, no, te digo en la mente.
No. Pero claro, tú sí. Ves que esto que pasó hoy día, piensa tú que tenemos algo de 300 semáforos en Santiago destruidos, sí. ¿Verdad? Que hay que reparar. Tenemos. La mitad de la gente, según bien los datos del Ministerio de Transporte, usa metro en relación a lo que era antes del atentado el viernes 18. Los tiempos de recorrido...
la mitad menos, porque han salido muchos autos.
La mitad menos.
Claro, a ver.
Los tiempos de transporte se han alterado por completo.
Completamente.
Por completo, ¿no? Entonces, y no solo en la línea Puente Alto, también en esa, pero en todas, digamos, en general, en todas partes. A eso se agrega que las manifestaciones pacíficas o violentas, de hecho, han bloqueado permanentemente la Alameda, con lo cual sí. Los buses también se han visto obstaculizados. O sea, la vida cotidiana ha estado tremendamente
interferida.
Interferida. Entonces, después de eso, uno empieza como a anhelar la normalidad. Yo cuando me subí al metro de nuevo, digamos, cuando pude abordar el metro en la estación que habitualmente uso y que estuvo cerrado unos días, sentí una gran alegría de poder recuperar mi rutina, digamos. Pero hay grupos que justamente no quieren eso. ¿No?
Este y grupo se van a encargar, por ejemplo.
Claro, este grupo de 400 estudiantes que llega hoy día cuando se inaugura la estación de Puente Alto a impedir que eso ocurra, movido por quizás quién, digamos, tal vez por algunos profesores, por no sé. Pero ellos están tratando de decir, no queremos que vuelva a la normalidad. Y de hecho lo que en muchas partes han escrito en los muros.
¿Sí? A ver, una pregunta para ustedes. ¿Sienten que estuvimos al colgando de la cornisa, por decirlo así, o no?
Mira, yo creo que aquí mi sensación es que depende. Yo creo que era una opción haber esperado un poco, haber visto hasta dónde esto llegaba, ¿no? Si es que esto seguía o más bien creciendo o más bien se desinflaba. Creo que la opción de sacar a los militares hubiera sido fatal. Yo creo que no había que decretar un estado de emergencia, yo creo que había
que fatal
soportar.
En el sentido de que es, es el recurso final.
Mira, tú no puedes sacar a los militares a hacer algo que no saben hacer, y no los puedes sacar para...
Ya lo habían sacado una vez.
Claro, para hacer, y lo que saben hacer, sabemos lo que es, y eso no lo queremos. Entonces, esto había que sacarlo de otra manera. Una opción era esperar a ver si esto se desgastaba. Un poco la técnica, lo que hizo De Gaulle con mayo del 68, lo que se supone, lo que hizo Kutuzov contra Napoleón, digamos, ¿no? Retroceder, ceder.
Coma sin ir más lejos. Coma sin ir más lejos.
Y pudo derrotar hacia Napoleón, digamos. ¿Eh? Pero esa era una opción. Y la otra opción es la que tomó el presidente, que es más bien tomar un tema político, aceptar lo que la oposición estaba planteando, que esto se solucionaba por la vía de un acuerdo constitucional. Porque pensemos que esto, recordemos que esto es una iniciativa de la oposición.
Sí,
o sea, es la oposición la que decide, la oposición política,
claro,
la que decide retomar ese proyecto que estaba ahí guardado desde tiempo de la Bachelet, con este plebiscito constitucional, y activarlo como una manera de solucionar o encauzar el conflicto. Sí. Y el presidente Piñera toma ese camino.
La idea del presidente arrancando en helicóptero, como lo mencionaron por ahí, ¿no es cierto? Yo la veo lejana, de que el país había caído en una suerte de falta de control que casi tenía que desaparecer Piñera, las instituciones. Suena bien, suena bonito, es un poco asustadiza, ¿sí? Tanto es así que la solución está a la mano.
O sea, ¿tú crees que nunca tuvimos la cornisa propiamente tal?
Pero imagínate, pues si el presidente, todo se ha hecho, como uno no sabe, se hace mucha ficción si iban a salir o no, ¿ya? Pero cuando las cosas se solucionan de una manera, entre comillas, simple, que es dar un discurso a las 10:15 de la noche y decir, llama un acuerdo de paz sin saber qué es lo que es y toda la cosa, y los astros se alinean, entonces tú dices, estábamos un poco lejos de la cornisa.
Pero lo que se inició ahí es un proceso constituyente, digamos, una
pero
cuestión
está muy bien.
De gran trascendencia.
Pero,
o sea,
supuesto,
no es,
pero había una
solución. Pero con una serie de garantías. No es un proceso constituyente, no es un salto al vacío. Es un salto o a una asamblea constituyente o a una convención constituyente.
Pero antes de eso, lo que te quiero decir es cuando uno está sin opción y el país se va a caer, tú no abres una puerta y sale la luz. No, todas las puertas son malas, miras para allá. Acá se abrió una puerta que estaba a la mano, siempre estuvo a la mano. Lo que pasó ese día es que el presidente optó por esa puerta, que tiene costos para él, porque en su programa no había nada de esto, ¿no es cierto? Pero la puerta estaba, o sea, de ahí a que el presidente tenía que salir en helicóptero era solo su tozudez, probablemente. Y además tú dices, ¿se podría haber esperado un poco más? Probablemente sí. Tú sabes de que dicen ahora que parte del llamado tiene que ver con que los carabineros, dentro de su inteligencia, le dijeron que la intensidad estaba bajando al final, en el día martes, a última hora, estaba bajando, que por lo tanto esto no se iba al despeñadero.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida. Edificios Rojas Magallanes 2085, con próxima entrega inmediata, y edificio Vista Walker Martínez, con sus pilotos recientemente inaugurados. Con Bet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Andrés Benítez en esta edición del programa. Muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias, don Arturo. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.